En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y he aquí otros dos estaban de pie, uno en este lado del río y el otro al otro lado del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderán, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El texto dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. En el seminario anterior dijimos que la historia de la humanidad fue trazada en la mente suprema del Eterno y su plan para la redención final de todas las cosas se va desarrollando según un programa establecido desde la eternidad. Los tiempos han sido fijados por Él. El tiempo está determinado. Hay un límite para la maldad. El Eterno va a poner fin al pecado en este mundo y Él ha revelado a sus santos profetas todas las cosas. Hay profecías que han sido selladas para el tiempo del fin en el cual nos ha tocado vivir. En este momento el Eterno está abriendo las Escrituras para que podamos recibir la revelación acerca de los tiempos del fin como ninguna otra generación ha podido hacer. Según el texto que hemos leído en Daniel 12, hay dos maneras de poder recibir esta revelación de las profecías selladas. Primero, dejar la impiedad, porque dice que ninguno de los impíos entenderá. Para entender, hay que dejar la impiedad, abandonar el pecado, entregar todo el corazón al Eterno y su Mashiach Yeshua. Segunda cosa, dice la palabra, los entendidos entenderán. ¿Usted quiere entender el número de los 2290 días? Levanta la mano si quieres. Yo quiero. ¿Usted quiere entender el número de 1335 días? Yo también. Los entendidos entenderán. Hay que ser entendido para entender esto. ¿Qué significa ser entendido? Significa estudiar la Torah. Todos los días. ¿Cuántos han leído una vez todo el libro de Daniel? ¿Cuántos han leído el libro de Daniel dos veces? A partir de ahora ustedes tienen que estudiar todos los días todos los libros de la Biblia. No todos los días todos los libros, pero poco a poco, todos los días. No te quedes en un solo libro. También lee las genealogías de Crónicas y los sacrificios de Levítico. Porque si eres como yo, tienes una tendencia de saltar sobre esos textos. Pero hay que leerlos también, porque Hashem los puso ahí por algo. Y por eso Él quiere que estudiemos todas las Escrituras, Porque en todas las Escrituras hay revelación que el Eterno quiere darnos y debemos conocerlas, porque cuando viene el espíritu de profecía necesitamos conocer las piezas del puzzle para poder ver la imagen completa de lo que Él está intentando decirnos. Ser entendido significa estudiar la Torá todos los días de la vida y poner en práctica las palabras del cielo guiado por el Espíritu de Santidad. Para entender estos seminarios que estamos dando, hay que estar familiarizado con la Torá, los profetas y las Escrituras Sagradas. Los entendidos en las Escrituras y los que tienen el Espíritu de profecía van a poder comprender estas cosas. El que no se esfuerza por conocer la palabra del Eterno no va a poder recibir los secretos de las profecías que son reveladas. Son reveladas solamente a los que buscan al Eterno con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y yo estoy seguro que usted es uno de ellos. La palabra profética tiene que ser entendida por una mente profética. Las profecías no están escritas para satisfacer los deseos intelectuales de nuestra mente carnal, sino solo para los que se humillan ante la grandeza del Omnisciente y reciben la luz de su revelación por medio de su Espíritu que nos ha sido dado por medio de Yeshua HaMashiach. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que las profecías están dadas para ser cumplidas en diferentes niveles y en diferentes épocas. Cada palabra profética puede tener varios cumplimientos, pero siempre llegará a un cumplimiento final. Puede haber cumplimientos parciales de ciertas profecías, pero el cumplimiento máximo queda por venir. Tenemos el ejemplo del sueño, de los sueños de Yosef en Egipto. ¿Qué soñó? Él soñó que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, ¿verdad? Las gavillas de los hermanos se levantaron y se inclinaron ante la gavilla de Yosef. ¿Esto se cumplió o no se cumplió? ¿Cuántas veces se cumplió? ¿Cuántas gavillas había? ¿Qué piensan ustedes? En total, 12, ¿no? Si eran 12 hermanos. Entonces, 11 gavillas tenían que inclinarse ante él. Cuando llegaron los hermanos de Yosef, ¿cuántos eran la primera vez? 10. No se inclinaron las 11 gavillas, solamente 10. No se cumplió del todo, pero sí se cumplió la palabra profética. En parte. Pero al final, cuando vino Binyamín, la segunda vez, cuando bajaron a Egipto, sí, se inclinaron las 11 gavillas, los 11 hermanos se inclinaron ante Yosef. Se cumplió la palabra profética la séptima vez, porque hay 7 cumplimientos de esta profecía. Si usted escudriña las Escrituras, se va a dar cuenta que hay 7 maneras, 7 veces, cuando los hermanos se inclinan ante Yosef. Y la última vez, todos los hermanos estaban presentes inclinándose ante él. Se cumplió la profecía. Lo mismo sucede con el segundo sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante Yosef. ¿Quién es el sol? El padre. ¿Quién es la luna? La madre. ¿Y las 11 estrellas quiénes son? Los hermanos, hijos de Yosef, hijos de Jacob, hijos de Abraham, que son las estrellas del cielo. Ahora, ¿dónde estaba la madre de Yosef cuando tuvo el sueño? En la tumba. Entonces, ¿cómo puede ser que Rachel se inclinara ante Yosef que si estaba en la tumba, en Betlehem? Todavía está ahí. ¿Será que la madrastra Bilha estaba incluida ahí? ¿Usted cree que Bilha se inclinó ante Yosef en Egipto? ¿Usted cree que el sol, el padre de Yosef, se inclinó ante su hijo en Egipto? Yo creo que no. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? Con Mashiach. Con Ben Yosef. El hijo de Yosef, Mashiach, Yeshua. En la resurrección de los muertos, Jacob y Rachel se van a inclinar junto con las 12 tribus de Israel ante Yeshua Mashiach, Ben Yosef. Así que tenemos un cumplimiento parcial de esta visión, pero queda por cumplirse después de la resurrección de los muertos. Es una evidencia que todos los hijos de ellos, de Jacob, se van a salvar y van a ser resucitados de los muertos. Y Rachel también va a estar dentro de los salvos, Baruch Hashem. Tenemos otro ejemplo del cumplimiento parcial de una profecía en la primera venida del Mesías. Los profetas hablan de que el Mesías va a quitar el pecado y establecer un reino eterno de justicia y paz sobre la tierra. Cuando vino el Mesías, no terminó su trabajo. Murió por nuestros pecados y fue levantado de entre los muertos y subió al cielo, pero no restauró las 12 tribus de Israel. No trajo paz al mundo. No se sentó sobre el trono de David. No destruyó a los malignos. No terminó con el pecado en el mundo, ni con el pecado dentro del hombre. Y no estableció una justicia eterna en la tierra. ¿Qué clase de Mashiach es este? Hay que entender que las profecías tienen cumplimientos parciales a lo largo de la historia, pero al final tendrán su cumplimiento máximo. El pecado sí fue eliminado por la muerte del Mesías, pero no ha sido terminada esta obra todavía. Aunque tenemos victoria sobre los instintos malignos dentro de nosotros por medio del poder de la resurrección del Mesías y su Espíritu que ha venido a morar en nuestros espíritus, todavía tenemos el pecado dentro de nosotros. Ese pecado será finalmente eliminado con la segunda venida del Mesías. Es un cumplimiento parcial de la profecía que estamos viviendo nosotros. Vemos, por lo tanto, que las profecías tienen cumplimiento parcial en la historia. Las profecías pueden también ser cumplidas en diferentes niveles. Esto lo vamos a ver a lo largo de este estudio, el de hoy. El libro de Daniel habla de un tiempo señalado, un tiempo determinado. ¿Será que el tiempo haya sido determinado por Hashem? En el caso de que haya sido determinado, ¿será que le interese revelar ese tiempo a sus profetas, a su pueblo? El profeta dice, porque no hará nada Hashem el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Yeshua dice, escucha esto. Yeshua dice a los habitantes de Jerusalén, cuando se acercaba a la ciudad el 10 de Aviv, llorando, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu shalom, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los habitantes de Jerusalén deberían conocer no solo el tiempo de la visitación de Mashiach, sino el mismo día cuando el Cordero del Eterno debería entrar en la ciudad y en la casa del Padre antes de Pesaj. Deberían saber ese día, porque los profetas hablan de eso. Si hubieran conocido las profecías, sabrían exactamente el día cuando Yeshua iba a aparecer como el Cordero de Pesaj, de Pascua. Y por no conocer el tiempo de la visitación, por causa de no estudiar bien los profetas, tuvieron que sufrir las consecuencias desastrosas. Aprendamos del error. En otro momento, dice nuestro Rebbe, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí vemos que hubo personas dentro de Israel que deberían haber tenido la capacidad para discernir los tiempos proféticos, para saber que Yeshua era el Mesías de Israel. Lo que les impidió fue su maldad y su adulterio espiritual. Una persona que vive en pecado no va a entender el tiempo profético. Una persona mala nunca podrá ver los secretos revelados en las Escrituras. El Eterno se manifiesta a los que buscan su intimidad de corazón, sinceramente y humildemente, pero Él se esconde a los que son autosuficientes. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Hashem es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entre todos los jóvenes judíos,
que fueron deportados para servir al rey de Babilonia, solo Daniel y sus tres amigos recibieron de Eloa conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Usted quiere eso también? La razón por que recibieron esto fue porque habían determinado en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con su vino. Según la Torá, la santidad tiene mucho que ver con la comida. El pecado entró en el mundo por una comida prohibida. Y el que quiere recibir sabiduría en visiones y sueños tiene que vivir una vida santa, la cual incluye también la comida kasher. Físicamente tu cuerpo no está preparado para recibir impacto de visitas de ángeles si tienes porquería en tu cuerpo. Hashem revela sus secretos a los que están cerca de él. Así que si usted quiere recibir entendimiento para saber el tiempo en que vivimos, usted tiene que buscarle de todo su corazón y leer y escudriñar las escrituras sagradas todos los días de su vida. Es la única manera de poder ser útil en las manos en estos tiempos, en las manos del Eterno en estos tiempos finales. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Eloa, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 8:10. Solo los que están cerca de Yeshua tendrán acceso a los secretos del reino. Vamos a tomar ahora un tiempo en oración y vamos a disponer nuestros corazones y en humildad acercarnos al Eterno y pedir que nos limpie de toda molestia, todo prejuicio, toda mente turbada, para poder recibir la revelación para nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, pedimos un milagro en esta mañana. Hay muchas cosas que suceden alrededor de nosotros que quieren quitar nuestra atención de lo más esencial aquí. Pedimos concentración en el Espíritu. Que vengas con tus malajim, tus ángeles, que nos visites aquí en esta mañana con tu Shejiná y que nos des paz y descanso y concentración y que abras nuestro entendimiento y que nos des gracia para poder entender tu palabra. Beshem Yeshua. En esta primera parte de este seminario vamos a calcular el tiempo fijado para saber en qué época vendrá el Mesías por segunda vez. También vamos a ver el hecho de que estamos viviendo en algo que la Biblia llama el tiempo de restauración de todas las cosas. Pasaremos por algunas escrituras que muestran que los santos tendremos que pasar por la gran tribulación para que estemos preparados para este tiempo de prueba que pronto va a venir sobre todo el mundo y probar a los habitantes de la tierra. La historia de la humanidad es como una semana. Cada día es como 1000 años. Hay 6000 años, 6 días de lucha, de trabajo, y luego habrá un día, 1000 años de paz, de Shabbat, el milenio. El Salmo 90, versículo 4, dice eso, que para el Señor un día es como 1000 años. Y luego en primera de Kefa 3:8 se repite la palabra y dice que también dice que y un día como 1000 años y 1000 años como un día. Así que aquí tenemos una de las llaves para entender las palabras proféticas, especialmente cuando se trata de mediciones de tiempo, que podemos multiplicar los tiempos por 10, por 100 y por 1000. 6 días multiplicado por 1000 son 6000. Eso es perfectamente correcto proféticamente hablando. Y si tiene usted una mente profética, lo entiende perfectamente porque lo ves en la Torá, en las Escrituras por todas partes. Hay símbolos grandes y pequeños. Hay figuras. Hay simbolismos, tanto de estructuras físicas como de tiempo. Hay tiempos simbólicos en las Escrituras, los cuales vamos a estudiar hoy, que pueden ser aplicados en diferentes niveles, multiplicados por 10, 100 y 1000, y divididos de la misma manera. El Talmud, en el Sanedrín 96a y 97b, nos revela que los rabinos, inspirados por los profetas de antaño, seguramente, ellos sabían que la historia del mundo iba a contener 7000 años. Y lo interesante es que dice que va a haber 2000 años con desolación, es decir, hasta Abraham. Desde Adán hasta Abraham eran 2000 años, más o menos. Luego hay 2000 años con Torá. A partir de Abraham, la Torá fue anunciada al mundo, y específicamente con la venida de los hijos de Israel al monte Sinai. Luego habrá 2000 años de edad mesiánica. ¿Cuántos miles son entonces? 6000. Y después hay 1000 años de remisión, igual que el año sabático, el año de remisión. Cada séptimo año en la tierra de Israel hay un año de remisión cuando no se cosecha ni se siega. No se siembra ni se siega. Y la base de esta enseñanza está en las escrituras que ustedes ven ahí abajo en su cuadro. Osea 6:2 dice, en 2 días, después de 2 días nos levantará. Y el tercer día viviremos delante de él. El tercer día es el milenio. Zacarías 14:9 y Salmo 90:4 y el Salmo 92:0 no es un error, porque dice Salmo para el día del Shabbat y es parte del texto hebreo y no pusieron versículo ahí, así que es el cero. El versículo cero del Salmo 92 está en el texto hebreo. Y dice Salmo para el día del Shabbat, es decir, los 1000 años de Shabbat. Ahí tenemos una clave para ver que la historia de la humanidad son 6000 años. Ahora, ¿qué pasó después de 4000 años? ¿El Mesías vino o no vino? Vino. Por eso Yeshua les reprende diciendo, ustedes deberían saber. Ahora es el tiempo de cumplimiento de los 4000 años, que ustedes ya sabían. ¿Vino el tiempo mesiánico con la primera venida del Mesías o no? Sí y no. Esa es la respuesta. Si ustedes quieren saber más de eso, que escriban una pregunta y al final trataremos ese tema. Ahora vamos a ver 14 maneras de calcular el tiempo del regreso del Mesías. Si ustedes pueden ver aquí en la pantalla una cara de un hombre de 93 años. En 1937, este hombre estaba predicando el Evangelio como pastor joven en Rumanía. Él nació en Hungría. Su nombre es Josef Lado. Había opresión comunista. Y él fue puesto en la cárcel por predicar el Evangelio. Cuando llega a la cárcel, está en una celda bastante pequeña. Usted puede imaginarse cómo dividir este espacio de donde está la danza en 4 cuadros. Uno de los cuadros era la celda y había 20, 30 personas ahí, con cucarachas y de todo. Tenían que turnarse para dormir. Y había un ruido y peleas entre ellos todo el tiempo. Lo primero que le dijeron cuando él entró en la cárcel fue, ¿y tú por qué viniste? ¿Qué has hecho? Esa es la pregunta siempre cuando llegas a la cárcel. Y él dijo, yo he predicado, yo soy pastor pentecostal y he predicado el Evangelio. Y por eso se pusieron aquí. Ah, no te creemos. Y él empieza a contar. Y de repente se empiezan a interesar por su mensaje. Y se sientan todos a escuchar y él está en medio hablando y todo el mundo calladito. Entonces los guardianes de la cárcel están preocupados porque hay silencio. Y van ahí a ver qué pasa, aquí hay silencio. Y ven a este hombre en medio predicando a los demás. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Es que este hombre está diciendo unas cosas interesantes. Y le toman y le meten en una celda de aislamiento. Y esa celda no había suficiente espacio, dijo, porque él me ha contado todo esto, lo que les estoy contando a ustedes. No había suficiente espacio para extender el cuerpo. Había una tabla en una pared y totalmente oscuro. Y él estaba de rodillas, orando y durmiendo, orando y durmiendo. Y a las 3 de la madrugada se despierta por un ruido tremendo. El ruido luego también contaron que se oyó fuera de la celda, pero no sabían lo que era. Dentro de ese ruido, como un terremoto con muchas aguas, había una voz con un sonido tan bonito que ningún instrumento en la tierra puede tocar. Y el ángel que vino a visitarle dijo, hijo de hombre, he sido enviado desde el Altísimo para enseñarte y darte la respuesta a tus oraciones, porque tus oraciones han sido escuchadas. ¿Cuáles fueron las oraciones que él estaba haciendo ahí en la cárcel? La oración fue esta: ¿cuánto tiempo va a dominar la maldad? ¿Cuánto tiempo va a dominar la maldad? Y vino la respuesta del cielo. Él no pudo ver porque estaba todo oscuro, pero de repente él vio a su lado izquierdo una mano que se extendió hacia él, y vio la mano y dijo el ángel, cuenta las coyunturas, articulaciones, Hay tres en cada dedo, 3 × 4 = 12 + 2 = 14. Y dice, hijo de hombre, ¿no sabes que la historia de la humanidad está codificada en el cuerpo humano? Y se acordaba de las 14 generaciones que hay en Mateo capítulo 1. Y se acordaba también de la visión de Daniel que el cuerpo humano representaba los reinos, los 4 imperios de la tierra. Y el ángel empieza a darle explicaciones durante 3 días y medio. Él era joven, 20 y algo de años, y no sabía muy bien las escrituras. Y él dice, hijo de hombre, ¿no conoces las escrituras? Usted es predicador de la palabra y no conoces estas cosas. Dice, desde el juicio hasta el juicio es el tiempo de la esclavitud de Egipto en medidas de Efa. Eso fue lo que dijo. Y él no sabía ni lo que era el juicio, ni lo que era Efa, ni cuánto tiempo los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Y dijo el ángel, lee la Biblia, todo está ahí. Ahora, luego iba estudiando estas cosas. Y el ángel le iba mostrando cosas. Y dijo, ¿cómo voy a recordarme todo esto en 3 días y medio que me está enseñando? Usted no va a olvidar las palabras del Eterno, dijo el ángel. Luego le liberaron de la cárcel, como 3 meses más tarde. Y él sintió el llamado de escribir todo esto para darlo a conocer al mundo, porque el tiempo está determinado, dijo el ángel. ¿No sabes, hijo de hombre, que el tiempo ha sido fijado? Hay un límite para el tiempo. Y él empezó a escribir, a estudiar las escrituras. Como pastor pentecostal, era el número 1 de Hungría, de los pentecostales, lo que llamarían aquí el apóstol pentecostal, el más grande de todos. El dirigente número 1 de los pentecostales de Hungría, de la época. Tenía su casa y él estaba intentando de recopilar todos estos datos que él había recibido ahí, en esa revelación. Cuando vinieron los soldados comunistas y confiscaron su casa, entraron en su casa buscando por todas partes y encontraron entre sus escritos sus hojas de cálculo y se llevaron solamente esas hojas de cálculo, nada más. Y él dijo, ¿cómo sabían ellos que yo estaba con esto? Eso pasó varias veces y no logró poner todo esto por escrito. Después huyó a Suecia en 1956. No pudo publicarlo en húngaro ni en rumano porque no hubo manera de sacar este mensaje al mundo. Pero cuando llegó a Suecia, aprendió el sueco. No necesitaba la eternidad para eso. Algunos dicen que se hablará el sueco en el cielo porque necesitas la eternidad para aprenderlo. Pero él no. Él aprendió el sueco y escribió un libro. Y hizo un bosquejo profético de toda la historia humana que el ángel le había mostrado en la cárcel. El ángel le mostró 7 maneras de calcular el año del fin, cuando venga el fin y el regreso del Mesías. Por las llaves que él recibió allí, él pudo entender las escrituras de una forma muy especial. Pero en Suecia los pastores pentecostales no le recibieron, porque él iba en contra del darbiísmo, del dispensacionalismo, que enseña que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Él dice, eso no es cierto, eso es falsa doctrina. Y por eso los pastores le cerraron las puertas. Porque él enseña que los creyentes son parte de Israel. Y hay un solo pueblo. Y ese pueblo tiene que pasar por la gran tribulación. Después viene el juicio y la ira de Hashem. Por eso los pastores no le recibieron. Pero su mensaje fue puesto por imprenta. Y en 1985 salió su libro. 85. Él escribió el libro en 84 y 85. Y por pura misericordia, yo tuve contacto celestial de alguna manera con unos hombres y me regalaron ese libro. Y me llegó a las manos, lo tengo en casa. De ese libro, y con las visitas personales que he tenido con este señor, este pastor, he podido sacar la enseñanza que estoy dando a ustedes hoy. Él, cuando supo que estamos formando una asociación mesiánica en Suecia, solicitó la membresía. Y él es nuestro miembro de honor en Suecia. Acaba de cumplir 93 años. Y yo no sé si va a vivir hasta que venga Mashiach, pero es probable. Y él me escribió antes de este seminario, porque yo le hice unas preguntas, para estar bien fresco, para entender todo antes de dar a ustedes. Y me contestó y me dijo, yo estoy orando por usted, para que el Eterno le use y le bendiga. Diles que el Mesías viene pronto, que el tiempo es corto. Y eso es lo que vamos a decir hoy. ¿Está usted preparado? Bien. De juicio a juicio, hay 430 años de opresión egipcia contados en medidas de efa. Si usted busca en Éxodo 16, el último versículo, versículo 36, usted va a ver ahí una llave para entender las profecías. Un gomer es la décima parte de un efa. Entonces, medida de efa son 10 veces el gomer, ¿verdad? Si el tiempo de esclavitud en Egipto fue de 430 años, según Éxodo 12, 40 y 41, vamos a leer ese texto. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. 430 años en medida de efa son 4.300 años. Usted ya lo entiende. El primer juicio sobre el mundo fue en el diluvio de Noé, Noaj. Hay que estudiar las genealogías para entender los tiempos. Así que no se aburra con Primera de Crónicas. En Génesis capítulo 5 hay una genealogía de los patriarcas, de los descendientes de Adán y Eva. Y ustedes pueden calcular los años. Y ahí arriba, pasa al otro, David, Samuel, por favor. Ustedes que compraron el bosquejo, ven que aquí arriba está Adán. Él vivió 930 años. Y luego vino Shet, vivió 912 años. Enosh vivió 905 años. Y ahí dice en la Torá en qué año nacieron. Y entonces, contar las vidas de los anteriores, los ancianos, ustedes pueden llegar a saber en qué año fue el diluvio. Fue en el año 1656, justamente en el año de la muerte de Metushelah, que en español se dice Metusalem. Arpachshad nació 2 años después del diluvio. Ahora, si se cuenta 2 años después del inicio del diluvio o 2 años después del final del diluvio, llegamos a un año de diferencia, porque el diluvio duró un año. Por lo tanto, el año de nacimiento de Abraham fue en 1949. Abraham nació en el año 1949 después de Adán. Ahora, ¿tú sabes entonces en qué año fue el diluvio? 1656. Ese es el primer juicio. Dijo el ángel, desde el juicio hasta el juicio es el tiempo de esclavitud de Egipto en medidas de efa. Es decir, desde 1656 tienes que añadir 4.300 años y llegas a la suma 5.956 años. ¿Están conmigo ustedes? Como hemos dicho, hay diferentes niveles en las profecías. En el libro de Daniel y en el libro de Revelación, ustedes encuentran 3 expresiones. 1.260 días, 42 meses y 3 años y medio. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? O tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, o 3 tiempos y medio, porque puede ser más que un año cada tiempo. Ahora, en la profecía, el año tiene 360 días. Acuérdate de esto. Porque según los datos que tengo, cuando el Eterno creó el mundo, el sol y la luna estaban sincronizados, para usar una palabra griega, de modo que al principio la luna tenía 30 días entre luna nueva y luna nueva, y el año solar tenía 360 días. En el año de Ezequías, más o menos el año 700 antes de la era común, hubo un cambio en el sistema solar actual. La Tierra empezó a dar vueltas alrededor del sol con 5 días más. Se añadió 5 días al año solar. Y aquí en estas regiones donde tenemos calendarios mayas y todo este tipo de calendarios, ustedes pueden investigar en los calendarios antiguos de las culturas y civilizaciones antiguas, se va a dar cuenta que hay un momento en la historia cuando se añadieron 5 días al año solar. Los indios tenían un nombre por cada día de los 360 días del año, y después de esa época hubo 5 días sin nombre y los llamaban los 5 días malignos. De repente, el sistema solar empezó a cambiar su rumbo. Y tú ves en la Torá que nunca hay 13 meses en el año lunar, nunca. Solamente 12. Porque en la Torá no era así. Eso fue después. Porque la luna empieza ahora a dar vueltas un poquito más rápido alrededor de la Tierra y da una vuelta en 29 días y medio, antes eran 30. De manera que hubo un desajuste entre el Sol y la Luna, y el año lunar tiene 354 días y el año solar tiene 365 días. Son 11 días de diferencia, pero en el principio no era así, sino solo era 360 días todo el tiempo, tanto para la Luna como para el Sol. Así que cuando estudiamos las profecías, estamos enfrente a lo perfecto, es decir, 360 días al año. Por lo tanto, 3 años y medio corresponden a 1260 días. Usted trajo la calculadora. Ahora, si usted divide 1260 días entre 360, usted va a darse cuenta que son 3 y medio. O si usted divide 360 entre 12, que son 12 meses, son 42. 42 meses es lo mismo que 1260 días y es lo mismo que 3 años y medio. ¿Claro? Es decir, estos números de tiempo profético se correlacionan y corresponden el uno al otro. Y ahí están los sellos. Ahí están los sellos. El Eterno está ahora quitando los sellos para que nosotros podamos ver si dice 1260 días. Podemos cambiar eso y poner 42 meses o años o 420 años o 4200 años, que es lo mismo que 1260 días proféticos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Algunos. Algunos son entendidos. Así que los 1290 días en Daniel 12:11, ¿usted se acuerda que el ángel levantó las manos? Sí. 1290 días. ¿Cuántos meses son? 43 meses. Estos son 4300 años, según la dimensión profética. De modo que 4300 años es una suma clave para entender. Y ahí es el mismo resultado que el tiempo de esclavitud en Egipto. 430 años por 10 son 4300. Lo mismo, los 1290 días son 43 meses o 4300 años, que proféticamente es lo mismo. Son las mismas medidas en diferentes niveles. ¿Cuántos entienden? Baruch Hashem. Nadie se atreve a decir que no. El nacimiento de Noaj, ¿cuándo fue? Él nació en el año 1056. Usted tiene en Daniel 9:24 70 semanas de años, ¿verdad? 77, dice el texto hebreo. Eso es otro número clave en las escrituras. Número profético. Número simbólico. 77 son 490 años. En medidas de Efa, ¿cuánto sería? 4900. Añade los 4900 al día del nacimiento de Noaj y llegas al año 5956, el mismo año. Ahora vamos a volver a la primera página de la hoja. Entramos en un poco más difícil. Esto es un poco más difícil. He dado muchas vueltas alrededor de esto. Esto vino del ángel. Entonces hay algunas cositas difíciles de entender, pero si usted escudriña y busca en las escrituras, se va a dar cuenta que todo está bien. Todo está correcto. Vamos a ver, ahí hay una flecha, la flecha que indica la séptima generación después de Adán, Hanoj o Enoch. Él vivió, ¿cuántos años? 365 años. Mira su vida. Antes de ser arrebatado, él vivió 3 tiempos y medio y un poco más. Un tiempo serían 100 años. 3 tiempos son 300 años. 3 tiempos y medio tiempo son 350 años y un poco más. ¿Cuánto más? 15 años. Esos 15 años son años de gracia. ¿Cuántos se acuerdan que el rey Ezequías pidió años de gracia de su vida? ¿Cuántos años se le fueron añadidos? 15 años. Así que 15 es el número de año de gracia, tiempo de gracia. Eso puede ser también 150 años o más. En el tiempo del diluvio hubo 120 años de gracia. Hashem dijo, yo voy a exterminar toda carne. A partir de ahora, 120 años. Es un tiempo de gracia. Desde el arrebatamiento de Hanoj, dijo el ángel, hasta el arrebatamiento de la novia, habrá 70 semanas de años. ¿Cuánto es una semana de año? 7 años. Por 10, son 4.900. El primer templo, Abel, fue destruido. Lo mismo pasó con el templo de Salomón. Fue destruido. Y el séptimo templo, Hanoj, fue glorificado. Subió al cielo. Si usted añade los 69 años que hubieron entre el primer templo de Salomón y el inicio del culto del segundo templo, eso fue en el año 516, son 69 años entre los dos templos, usted puede llegar a la misma suma. 987 años después de Adán fue el arrebatamiento de Hanoj. Hanoj subió al cielo en el año 987, 987. Añade los 4.900 años, que son las 70 semanas proféticas, y añade el tiempo cuando el templo estaba destruido, entre el primero y el segundo, son 69 años, y llegas al año 5.956. Ahí hay muchas escrituras debajo que usted puede ir buscando en casa, para entender los principios detrás. 4. Hanoj también es un cuadro profético de la congregación del Eterno. Él fue la séptima generación después de Adán, que representa la 70 generación, que también será arrebatada como Hanoj. Por lo tanto, multiplica su edad por 10. 365 años tenía él, por 10 son 3.650. Añade el número 6, que es el número del hombre y del libre albedrío. La visión de las 2.300 tardes y mañanas es para el tiempo del fin, cuando el santuario será rehabilitado, según el libro de Daniel. Vimos en el seminario pasado que los 2.300, las 2.300 tardes y mañanas en el primer nivel, el nivel Shat, simple, se refería a la profanación del templo que hubo, el segundo templo que fue profanado por Antíoco Epífanes, y la restauración del culto por los macabeos. Eran 2.300 tardes y mañanas en el sentido de sacrificio diario, un sacrificio por la tarde y otro por la mañana. Y entonces fueron 1.150 días, que son un poco más de 3 años. Y ese fue el tiempo de la guerra de los macabeos, y se cumplió en la historia ese número de 2.300 tardes y mañanas. Pero, como el ángel está diciendo en el libro de Daniel, que es un número que representa el fin, no es solamente el cumplimiento de la historia, sino tiene un cumplimiento final. De esa manera, 2.300 tardes y mañanas pueden representar 2.300 años de la historia humana. Entonces añade los 3.650 años de la vida de Hanoj en medidas de Efa, y 6 años del libre albedrío, que es el número del hombre, más los 2.300 años que tienen que durar hasta que se restaure el templo final, son 5.956. Pasemos al siguiente. Vamos a ver el año del diluvio. Es el año 1656. Eso corresponde a un tiempo. Ahora, cuando estamos hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo, entonces hay que fijar a qué se refiere un tiempo, porque pueden ser 100 años, puede ser un año, pueden ser, en este caso, 1656 años. Es un tiempo. Si tú multiplicas ese tiempo por 3, porque dice tiempo, ¿os acordáis de lo que dijo el ángel? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso fue lo que el ángel dijo, ¿verdad? Tanto allí como en Revelación se encuentra esa expresión. Si multiplicas 1656 por 3, llegas al año 4968 después de Adán, y añades la vida de Hanoj, tenía 15 años de gracia, ¿verdad? Su arrebatamiento fue en el año 987. Si tú divides el tiempo, un tiempo, por la mitad, es decir, 1656, lo divides por la mitad, porque estamos hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces tú llegas a 159 años antes del año 987, cuando Hanoj fue subido al cielo. Son los 159 años de gracia de ese medio tiempo que hubo antes del arrebatamiento de Hanoj. Entonces tú puedes contar que el año del arrebatamiento de Hanoj corresponde a medio tiempo, incluyendo tiempo de gracia dentro, y llegas a sumar eso con los 4.968 años que ya teníamos y llegas a al mismo resultado, 5.955, con un año de diferencia.
Muchas gracias.
El juicio del diluvio fue en el año 1656. ¿Cuántos años los hijos de Israel estuvieron en Egipto? 430 años. En Levítico 26:18, y en cuatro lugares en el mismo capítulo, se dice que si tú no te arrepientes de tus pecados, serás castigado siete veces más. Por lo tanto, vemos que hay una consecuencia multiplicada por siete. Por lo tanto, si hay 430 años de Egipto y lo multiplicamos por siete, llegamos a un número profético también, 3010. Añade 1656 a 3010 y añade el número que el ángel dijo, 1290, llegas al mismo resultado, 5956. Y ahí tenemos en Daniel 12, versículo 12, una promesa maravillosa. Dichoso el que llegue, y el que espere y llegue hasta 1335 días. Entonces, entre 1290 días, que también se pueden referir a años en el nivel profético, y 1335 días, que son 1335 años, hay una diferencia de 44 años, o 45. Si el año 5956 corresponde a los 1290, entonces añades 45 días más, o 45 años más, y llegas al año 6001. Dichoso el que llegue al año 6001. ¿Por qué? Porque es el milenio. Es cuando empieza el reino mesiánico en la tierra. Es cuando Yeshua va a estar sentado en el trono de David, en Jerusalén, gobernando sobre las naciones. Dichoso aquel que llegue a ese día. ¿Quieres llegar? Entonces serás dichoso. Mira lo que dice el Talmud. Sanedrín 97b dice, el mundo existirá por lo menos 85 jubileos y después vendrá el Hijo de David. El diluvio destruyó el mundo anterior, 1656. 85 jubileos por lo menos, dijo el Talmud. Vamos a poner 86 y llegamos a 4300 años y el mismo número, 5956. ¿Son coincidencias? ¿Cuándo fue el arrebatamiento de Hanoj? Pasemos al cuadro del año 2000 al año 3000 después de Adán. Es la página número 3. En la esquina a la derecha abajo, usted tiene arrebatamiento de Hanoj, 987. ¿Cuándo fue la salida de Egipto? 2669. Daniel 8:14 habla de 2300 tardes y mañanas. Añade los 3, 5956 otra vez. Desde el arrebatamiento, la salida de Hanoj de este mundo y la salida de los hijos de Israel de Egipto, y luego al final la salida nuestra del pecado, será alrededor de la fecha 5956 después de Adán. En la siguiente página usted encuentra el templo de Shlomo, de Salomón. Después del año 3000 después de Adán, en el año 3156 fue terminado el templo. Hasta ahí tenemos un cómputo de tiempo en las escrituras fijo. Por lo tanto, sabemos en qué año el templo fue terminado después de Adán. El año 3156. Hubo siete años de construcción. Ese siete se multiplica por diez para llegar al nivel profético. Y hay 40 años también que son proféticos, que es un tiempo de preparación y de transición a otro nivel. En las Escrituras usted ve el número 40 por muchos lugares, ¿verdad? El número 40 habla de transición o de preparación. Y después de los 40 viene algo diferente. La vida de Moshe, los hijos de Israel en el desierto. Moshe estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Yeshua ayunó 40 días y 40 noches. Etcétera, etcétera. Usted ve el 40 como un número de transición y de preparación para llegar a otro nivel. Entonces, multiplica el año de... ¿Cuántos años construyeron el templo? Por 10, con sus 70. Y 40, que es el año de transición para el templo. Los templos hechos por manos de hombres, hasta llegar al templo que el Mesías va a construir, son 2.800. 3.156 más 2.800 son 5.956. Siguiente cuadro. Ahora entramos en lo que vimos el seminario pasado. Los reinos del mundo, empezando por el imperio babilónico, que empezó en el año 6006, y ustedes pueden comparar con los datos que puse en el bosquejo del seminario anterior. Hay una pequeña diferencia en el imperio de Grecia y de Roma, dependiendo de cuándo se empieza a calcular el inicio del reinado de Roma, dependiendo a partir de qué fecha, de qué año se calcula. Bueno, en este cómputo que ha hecho este hermano Joseph Lado, Roma reinó a partir del año 161 antes de la era común. Ahora, también hay una pequeña diferencia de 2 años cuando terminó el reino de Babilonia, de 606 al 537, para que sean 69 años. Si usted lee en el libro del profeta Daniel, se da cuenta que el ángel vino a visitar a Daniel justamente en ese año 537, por lo menos según el cómputo que tenemos secular. 69 años después de la deportación a Babilonia. Ahora, entre la muerte de Salomón y el inicio de la deportación a Babilonia, hay un tiempo de apostasía muy importante en la historia de Israel. Y cuando hay apostasía, hay mucho desorden y, por lo tanto, no contaron bien los años. Así que, según los rabinos, este tiempo es un tiempo inseguro, que no se sabe cuánto tiempo fue. Desde la construcción del templo hasta la deportación a Babilonia. Ahí hay un margen de 40 años de error que puede haber de un lado u otro. Por lo tanto, a partir de Salomón, la muerte de Salomón y la apostasía de Israel y de Judá, hasta el año 550 de la era común, son muchos años cuando no teníamos un cómputo claro de los años, de los tiempos. Y no se sabe bien en qué año estamos. En el calendario judío se hizo un cálculo, y según eso se hizo en el siglo X, creo que fue. Al final, por ahí, en los años 900 y pico. Como una respuesta al cómputo de años cristiano que se hizo en el año, en los años 525 a 550. Los judíos queríamos tener un propio calendario desde Adán, no desde Cristo. O por lo menos el Cristo que predica la Iglesia Católica. Ahora, en el calendario judío, según el cómputo, ahora mismo estamos en el año 5764, ¿verdad? Desde la creación de Adán. Y se cuenta la creación desde el mes de Tishri, en el otoño en Israel, el séptimo mes, según la Biblia. Ahora, hay una diferencia de cómputo en el mundo tradicional judío de 220 años de esclavitud de Egipto. Según Rashi y muchos otros rabinos, Israel estuvo solamente 210 años en Egipto. Ahora, hemos dado mil vueltas a estas profecías en la yeshiva, y la conclusión a la que yo he llegado, especialmente escribiendo a este hermano Joseph, y le pregunté, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? ¿Cómo lo puedes entrar? Y le apreté un poquito, y me dio la respuesta. Y a partir de ahí, estoy convencido, y usted puede discutir conmigo después, todo lo que usted quiera, de que Israel estuvo en Egipto 430 años, no 210. De modo que hay generaciones perdidas de los levitas que no se apuntaron. Y eso también encontramos en otras genealogías que por alguna razón, por H o por B, Hashem ha querido evitar ciertas generaciones en el cómputo de las generaciones, por alguna razón. Hijo también puede ser nieto o tatarnieto en la mente hebrea de Hashem, la mente profética de Hashem. Ok, si tú añades los 220 años en el calendario judío que falta de la esclavitud de Egipto, ¿a dónde llegas? 5.984. Ahora, no sabemos bien el tiempo entre el hijo de Salomón hasta la deportación a Babilonia. Ahí hay un margen de 40 años. En el cómputo judío, este hermano Yosef, José Lado, cuando tuvo la oportunidad, se fue para Jerusalén para hablar con los rabinos sobre esta visión que el ángel le había mostrado. Le presentó todo esto. Y él se sentó ahí con los sabios. Y como tenía barba y se llamaba Yosef, le recibieron. Y hizo la pregunta. Y ellos le explicaron que hay una inseguridad de 40 años entre la edificación del templo y la deportación a Babilonia. No sabemos bien en ese tiempo de apostasía, porque no contaron bien los años. Así que hay un margen de 40 años, si ponemos los 220 años que faltaban de la esclavitud de Egipto, puede haber una diferencia ahí. Ahora, con el permiso de ustedes, con el permiso del cielo y de mis maestros, y de Yeshua Mashiach. Ok, el arrebatamiento de Hanoj, el tiempo del reinado de Babilonia, a la izquierda, en la página 4, a la izquierda abajo, dice, en el tiempo del reinado de Babilonia, eso fue lo que le dijo el ángel, multiplica el reinado de los imperios mundiales por 24. Y él dice, ¿por qué 24? Y el ángel le contestó, hijo de hombre, tienes que entender que el tiempo se mide con el tiempo. Y 24 son las horas del día. Es el número profético más pequeño y simboliza principio y final, 24. 24 horas. Así que multiplica los 69 años de Babilonia por 24 y llegas a 1656. La misma fecha, el mismo año o el mismo número que el diluvio. Esta medida corresponde a un tiempo. Tiempo, tiempos, son dos, y medio tiempo, está en Daniel 12:7, son tres tiempos y medio. Así que 1656 multiplicado por 3.5 son 1796. Y aquí se añaden 160 años, que es el tiempo de gracia extendido. Y ahí le di a ustedes unos cuantos escritos para que ustedes puedan ver que el tiempo de gracia puede ser alargado. Y en este caso son 160 años. Llegas al año 5956. Siguiente cuadro, a la derecha. El tiempo del reinado de Medo-Persia, que eran 207 años, se multiplica por 24 y llegas al año a la suma 4968. Añade el año del arrebatamiento de Hanoj, son 987. Llegas al mismo año, faltando un año, 5955. El pecho de plata de la estatua de Daniel representa el pueblo del Eterno, el tiempo de la construcción del templo durante Esdras y Nehemías representa las dificultades del pueblo del Eterno. Eso fue durante el tiempo del reinado de Medo Persia. La plata se prueba por el fuego, ¿no? Ahora, si tú miras allí arriba, encima de ese cuadro, encuentras la palabra el arrebatamiento de Hanoj. Fue en el año 987. Se añade el año del diluvio, 1656, y el tiempo que reinaron los imperios después de la vuelta de Babilonia, 207 años, 170 y 636 años, que son 1013. Y además los 2300 años señalados en Daniel 8:14 y llegas al número 5956. Otra vez. Ahora, la página número 5, ahí encontramos el momento del nacimiento y muerte de Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo nació el Mesías? Bueno, según los estudios modernos, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Fue el que mató a los niños de Belén. Él no podía vivir en el año 1 porque el año 0 no existe. El año anterior al año 1, ¿sabes cuál es? Es el año 1 antes de Cristo. No existe el año 0. Y ahí, al hacer cálculos desde el negativo al positivo, tienes que quitarle un año para llegar bien. Ahora, se cree que Yeshua nació el año 5 antes de Cristo. ¿Será el mismo? Bueno, fue un monje, Dionisio Óxigo, creo que se llamaba, que hizo el cálculo en el año 550 después. 500 años después, para fijar el año de nacimiento de Cristo. Y posiblemente se equivocó. Según los cálculos modernos, sí se equivocó. Ahora, hasta ese año hay inseguridad de cálculo. Por lo tanto, no podemos saber bien en qué año estamos. Pueden haber errores aquí por causa de la gente que no contaron bien los años. Es difícil determinar el nacimiento del Mesías. Ahora, si ponemos el nacimiento del Mesías, escucha bien ahora, al año 5, antes de la era común, entonces él apareció en su ministerio público el año 27 o 26. Tienes que quitar el año 0 porque no existe. 26 o 27, dependiendo si es por el otoño o la primavera cuando aparece. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Yeshua predicando? 3 años y medio. 3 tiempos y medio. Eso habla de algo inconcluso, porque 7 es lo perfecto y 3 años y medio es la mitad. No terminó su obra. Va a volver y hacer el resto. Y tú y yo lo vamos a ver. Ahora, cuando él llegó, él dijo ciertas palabras tremendas. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Ok, están en la página número 3, a la derecha, arriba. Dice, desde la salida de Egipto hasta la muerte del Mesías, hay 1335 años. Muy interesante. ¿Te acuerdas que dijo el ángel, dichoso el que espere y llegue a 1335? Si tú añades 1335 al año 2669, llegas al año 4004 después de Adán. ¿Cuándo murió el Mesías según el cómputo romano? En el año 30 después de Cristo. Puede variar algún año que otro, pero más o menos. Si Yeshua empezó su ministerio 3 años y medio antes, dijo las palabras siguientes. Eso está en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed la mesoret en hebreo. Evangelio en griego. Buena nueva en español. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Los 4000 años. Desde Adán. Lucas 2, 1 y 2 habla también de lo mismo, que el tiempo, cuando él empezó, ahí estaba Poncio Pilato y todo eso, el gobernador. Ahí tú puedes leer los textos que dice. Y en Romanos 5:6, voy a leer eso. Tenemos varios testigos en el Código Real que muestran que cuando vino Yeshua, era un tiempo fijo en el calendario del Eterno. No era sacado del aire. Era bien planificado. Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. Es decir, la salida de Egipto es la salida de la esclavitud. La muerte de Mashiach nos libera de la muerte, del pecado y de Hasatán. Por lo tanto, hay 1335 años entre una salida y la otra, cuando el Mesías murió y resucitó. o fue levantado de los muertos, salió de la muerte, tiempo fijo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué tiempo? Dos tiempos yo creo que aquí hay detrás. Uno es los 4000 años desde la creación, cuando el Mesías tenía que empezar su ministerio. Y el otro tiempo son las 69 semanas de años de Daniel. Porque dice la profecía, lo vimos el seminario pasado, después de los 69, de las 69 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. O no por sí, o no tendrá hijos. Se puede traducir de muchas maneras ese texto. Es decir, que después del año 26 o 27, el Mesías tenía que morir. Y ese fue el tiempo fijado en la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Después, la ciudad y el templo tenían que ser destruidos, según esa misma profecía. Es decir, antes de la destrucción de la ciudad y el templo, el Mesías tenía que morir, según Daniel 9. Por eso, en el mundo judío está prohibido estudiar el libro de Daniel a fondo y calcular el tiempo de la venida del Mesías, porque está ahí. Ahora, últimamente, los hasidim están empezando a estudiar Daniel. Y se está revelando un montón de cosas secretas que nosotros no sabemos ahora lo que está pasando. Hay un fuego dentro del mundo judío ortodoxo. Hay entendidos y hay malvados entre ellos. Los entendidos son los nuestros. Y vamos a unirnos con el tiempo. Ahora, si tú ves en la página 4, el cuadro que está ahí a partir de la orden de la reconstrucción, 457 antes de la era común, ahí tienes, después de las 62 semanas del año 26 o 27 de la era común, se quitará la vida al Mesías. Después, el templo, fue el año 70, y la ciudad, el año 135, fueron destruidos. El Mesías murió en el año 30. Ahí tienes textos que muestran eso. Ahora, si Yeshua terminó su ministerio en el año 4004, página 5, y ese año 4004 corresponde al año 30. ¿En qué año estamos ahora? Eso es para los matemáticos, para los entendidos. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿5000? No puede ser. Ok. ¿Alguien tiene calculador ahí? Bueno, el año 2004, pon 2004, quitas 30 y añades 4004. ¿Qué tienes? 5978. Entonces son 22 años que quedan para el milenio, según ese cómputo. Si eso es correcto, ¿cuántos sienten escalofríos? Tenemos que saber que el cómputo romano que rige el mundo entero no es exacto. Puede haber variaciones. Estamos hablando de aproximaciones para tener un poco de idea, ¿dónde estamos? Eso quiere decir que ya estamos, ya pasamos los 5956. Ese año sería el año 1981. Yo fui a visitar al hermano Joseph, José Lado, y le pregunté: ¿usted creía que Yeshua iba a venir el año 5956? Sí, pero no vino. Yo digo: eso es 44 años. ¿Qué son? Dice: esos son los años de la restauración de todas las cosas que están profetizadas. Y en esos 44 años, Yeshua puede venir en cualquier momento. Eso fue lo que me dijo él. Y digo: ¿usted cree que ya estamos en los 44 años? Sí, estoy convencido de eso. Y yo le digo una cosa, hermano y hermana: usted es parte de la restauración de todas las cosas. Se puede aplaudir. Venga conmigo a la página 6. Desde Adán hasta Abraham hay 20 generaciones. Eso se puede ver en las Escrituras. Desde Abraham hasta Yeshua HaMashiach hay 42 generaciones con algunas faltas. Pero son generaciones proféticas. En Mateo 1.17 son generaciones proféticas. Aquí ahí nos atacan los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías diciendo, mira, ahí hay falta de hombres, ahí hay generaciones que no están escritas. Pero aquí estamos hablando de generaciones proféticas. Acuérdese de que Matityahu fue escrito a nivel drash, no pshat. Estamos hablando de nivel profético, para mostrar algo profético. Esas 42 generaciones que hablan ahí. Ahora, si usted mira cuántas articulaciones hay en las manos y los pies, 56. Ahí está el año 56, el año clave que tuvimos. 1656, 1056, 5956. Ahora, hasta de Mashiach hasta la última generación hay 7 generaciones proféticas, espirituales. Son las 7 congregaciones en el libro de Revelación. Y luego la 70 generación será arrebatada al igual que Hanoch. Eso fue lo que dijo el ángel a Joseph Lado. La 70 generación será arrebatada igual que la séptima. Añade, entonces juntas, 20, 42, 7 y 1 son 70. El tiempo hasta el arrebatamiento de Hanoch, 987, que es la séptima generación desde Adán, corresponde al tiempo de las 70 generaciones de preparación de la novia para la boda. Estamos hablando de simbólicos. Por eso se multiplica con 6, que es el número del libre albedrío. 987 multiplicado por 6 son 5.922. Se añade la edad de Yeshua, 33 años y medio, que representa el tiempo de desposorio, porque vino el novio. Y ahí llegas a la misma conclusión, 5.955 y medio. Está muy cerca. Ahora, si tú sumas todos los periodos simbólicos, se llega al mismo resultado. 987 más 430 más 490 más 1260 más 1290 más 135 más 150, que es el año de gracia, que también es el tiempo del diluvio. ¿Te acuerdas que el agua subió 150 días y bajó 150 días? 10 es la medida de Fa. Y 3 y medio, llegas a 5.955 y medio. Ese medio año, creo yo, personalmente, es la diferencia entre el calendario original y el que Hashem puso a la salida de Egipto. Si el mundo fue creado en el séptimo mes, la salida de Egipto fue en el primer mes. Ahí hay un medio año de diferencia. Creo que ahí está. Ahora, vamos a fijarnos ahora en los últimos minutos de esta sesión, en los últimos 3 cuadros en esta página. Dice, desde el año 5956 hasta el año 6000, hay 44 años de margen. Y esos años de margen corresponden a los 1335 días en Daniel 12:12. Son 44 meses y medio. También pueden ser 44 años y medio. Por lo tanto, desde el año 5955 y medio, sumas 44 y medio y llegas al año 6000. Son los tiempos de la restauración de todas las cosas que están escritos en Hechos 3.19. Vamos a leer ese texto. Aquí tenemos la predicación del Shaliach Kefa, el apóstol Pedro, ante los habitantes de Jerusalén en el día de Shavuot. No, es después de Shavuot, poco después. Dice aquí, por tanto, arrepentíos y volveos a Eloa, para que vuestros pecados sean borrados. Está hablando a los varones israelitas. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Eterno. Y Él envíe a Yeshua HaMashiach, designado de antemano para vosotros. ¿Para quién? Los varones israelitas. En Jerusalén. Yeshua ha sido designado para el pueblo judío. En primer lugar. A quien el cielo debe retener o recibir hasta, según el texto griego, los tiempos, aquí la versión de las Américas dice el día, pero no es correcto, los tiempos de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Eloah habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hay un tiempo de restauración de todas las cosas. Son estos 44 años y medio, en los cuales, según entendemos, estamos ya. Yo creo que el movimiento que estamos viendo delante de nuestros ojos es parte de esta restauración. Algunos lo llaman mesianismo, yo no prefiero llamarlo mesianismo. Es el movimiento de restauración de todas las cosas, para que Israel vuelva de las naciones a casa. El judío tiene que arrepentirse de no haber recibido a Yeshua como su Mesías. Cuando eso suceda, él volverá. Lo vimos en el seminario pasado. No me veréis más hasta que me digáis, habitantes de Jerusalén, judíos de Jerusalén, hasta que vosotros, judíos de Jerusalén, me digáis, Baruch haba b'shem yud hei vav hei, no me vais a ver. Dice aquí, el cielo va a retener al Mesías hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que vosotros, varones judíos, israelitas, os arrepintáis y volváis a Eloah a través de Yeshua y reconozcáis a Yeshua como Mashiach. El Mesías no volverá. El séptimo milenio empezará en el año 6001. En ese momento, el Mesías estará aquí y nosotros gobernaremos con él.